Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Les damos ya la bienvenida, ¿no?, a todos aquellos que se acaben de incorporar al programa y al resto, bueno, pues esperamos que continúen con nosotros porque hoy me dispongo a comenzar la segunda hora poniendo una calle positiva que seguro va a animar a más de un oyente a cumplir sus sueños. La protagonista es Margarita, una mujer de 54 años que tras superar una larga enfermedad ha decidido cambiar radicalmente de vida. Es muy común que las experiencias traumáticas animen a las personas a hacer cosas que en circunstancias normales no se atreverían. Y eso le ha ocurrido a ella. Desde pequeña siempre soñó en vivir en una autocaravana, pero nunca lo hubiera hecho si no le hubiera sido detectado un mieloma múltiple. Fue hace 4 años cuando los médicos le informaron de que sufría esta enfermedad, que es un tipo de cáncer de sangre que afecta a los huesos. Tras sufrir el rechazo de un autotrasplante, por fin el pasado mes de julio recibió médula de una chica alemana. Ahora, medio año después, pues puede decir que está prácticamente curada y ha sido cuando ha decidido comprar la autocaravana, eso que llevaba tanto tiempo deseando. El único problema que tiene es el económico. Debido a los terribles dolores que sufría, la mujer tuvo que dejar el trabajo cuando le detectaron la enfermedad y ahora pues sobrevive con una pequeña pensión de tan solo 400 euros. Como te puedes imaginar, con estos ingresos le está resultando difícil adquirir el vehículo de segunda mano. Afortunadamente, sus amigos han puesto en marcha una campaña a través de Internet para recaudar dinero y de momento podemos decir que está siendo todo un éxito. Ojalá pronto pueda haber cumplido su sueño. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y aquí estamos, un programa más este miércoles ya 20 de enero del año 2021. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo pues vamos a poner las calles hasta las 6 de la mañana. En la anterior hora hemos hablado de la hostelería y de los problemas que está teniendo el sector debido a la pandemia. Sin embargo, a pesar de esta situación desoladora, hay alguien que se ha atrevido a actuar contracorriente. Pablo es médico intensivista, pero su sueño siempre fue regentar un mesón de comidas. Durante el verano vio la oportunidad y a pesar de las medidas, a pesar de la pandemia, decidió sacar su negocio adelante y cumplir ese sueño que tenía pendiente. Pablo ha estado en la tarde de COPE contando cómo tomó la decisión.
Partiendo de la base de que sabíamos que era una situación pues poco propicia, pero desde un primer momento intentábamos ver esto un poco más a largo plazo, suponiendo, esperando y yo creo que sabiendo que esto, que esta situación pasará, tarde meses o no sé, espero que pocos meses, pero que pasará. Entonces, como era la intención es que sea un proyecto a largo plazo, pues a pesar de las muchísimas dificultades que estamos teniendo desde que hemos empezado, pero bueno, nos decidimos a dar el paso. Eso, teniendo, no sé, teniendo como objetivo un poco más las vistas más a largo plazo.
Bueno, a la pandemia tenemos que sumarle ahora la ola de temporales que estamos sufriendo y que, por supuesto, también afectan a la hostelería porque la gente sale muchísimo menos. Tras Filomena llega hoy a España Gaitán con lluvias torrenciales y viento. Sobre esto, precisamente, te preguntamos hoy, ponedor, queremos saber dónde te encuentras y si tu región se va a ver afectada por esta nueva borrasca. También en unos minutos vamos a hablar con Fabiola Leighton, profesora colaboradora de los estudios de Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña y experta en bioética. Queremos conocer su opinión sobre un tema peliagudo, sobre aquellas personas que dicen que no se quieren poner la vacuna. Cada vez son menos, pero todavía las hay. ¿Esto es legal? ¿Es ético? ¿Es ético? Perdón. A ver qué nos cuenta. Pero hay más. Nacho Rodríguez, ¿qué vamos a contar también a esta hora?
Muy buenos días, Bea. Pues es miércoles, así que se va a pasar por aquí un día más nuestro experto en motor, Alfonso García, para tratar varios temas relacionados con los transportistas. Por ejemplo, hablaremos de los peajes dinámicos y de la aplicación Modo Guardián.
Hoy seguimos pendientes del tiempo porque este invierno viene intensito. Vamos a ver, algunos dicen que vayamos preparando las lanchas para navegar por la ciudad, otros, sin embargo, bajan la intensidad. Nacho, ¿con qué nos quedamos?
Pues mira, no está está muy clara la cosa, pero por ejemplo en Madrid, que se habían anunciado fuertes lluvias, ahora la EMET dice que no es para tanto. Estos próximos días iban a estar marcadas por las lluvias en gran parte del país, pero en general no pasaremos los 6 litros por metro cuadrado. Vamos, que no van a ser lluvias catastróficas. Las acumulaciones más importantes estarán en zonas más atlánticas, ¿vale? En Portugal, Galicia, por ejemplo, que alcanzarán los 20 litros por metro cuadrado, el Golfo de Cádiz y el norte de Cáceres. Ahí va a llover con más intensidad que en el resto de España, pero no de forma peligrosa. Lo único que ha generado un poco de alarma es el deshielo y por eso todo ese plan de despejar el alcantarillado. Pero ojo, que lo que sí que va a haber es viento. Ese va a ser la principal consecuencia de la borrasca Gaitán. Y todavía tenemos que hablar un poco de frío, pero el mapa nos muestra un buen ascenso. Seguiremos hablando de frío, como te digo, pero ni mucho menos el frío que hemos tenido estos días.
Bueno, suben un poquito las temperaturas y eso se agradece. Gracias, Nacho. A esta hora aprovechamos también para escuchar los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Nuestro teléfono de WhatsApp está que arde, así que ya sabes, déjanos una nota de voz como han hecho ellos.
Buenos días, ponedores. Pulpo, Bea, Antonio, de ISO, una pedanía de allí. Aquí estamos en la fase 3 y quiero hacerte una pregunta porque estoy un poco dudoso. Ahora cuando suba a llevarle la comida a mi suegra, ¿podemos decir que hemos tenido un encuentro en la tercera fase?
Buenos días, ponedores. Pues mira, aquí estamos con 1 grado de temperatura. Estamos yendo hacia Ávila desde Madrid y nos vamos a hacer una ruta por todo lo que es Castilla y León entero. Una buena rutita de casi 1.200 kilómetros para pasar el día. Un saludo a todos, ponedores.
Nacho de Cáceres. Buenos días, chicos. Mira, aquí en la zona norte de Cáceres, en la zona de Plasencia, hemos pasado de estar a menos 5,5 a estar a 7,5 positivos ahora mismo. O sea, nada, como dice el Herrera, una rebequita así con camiseta de manga corta y poco más.
Buenos días, ponedores. José, desde Benicarló, Castellón, 7 graditos y tiempo nublado, nubladillo está. Y decían que ayer era el día más triste del año, las narices. Para mí fue la bomba. Le pedí matrimonio a mi pareja y ¿para qué más?
Sí, qué bien.
Y decían que era el peor del año. Ja, ja, ja.
Muchas felicidades, qué bueno, ¿no? El pedirle en el Blue Monday matrimonio a tu pareja. Esto es como, ¿qué es? El martes y 13, ¿no? Ni te cases ni te embarques. Pues el Blue Monday van a empezar a decir lo mismo, pero no. Hay gente que le sale muy bien la jugada. Así que enhorabuena y espero que seáis muy, muy felices. Bueno, ahora sí, podemos decir a las 5:12 de la mañana que si nos estás escuchando es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Liberation, sons and daughters, the bush is hot.
Casi llegamos ya a las 5:16 de la mañana y hoy estamos hablando un poco del temporal que se nos avecina de nuevo, al menos hasta el domingo más o menos. Daban lluvia, daban viento. Luego han empezado a relajar un poco la intensidad, porque estos días anteriores se hablaba de que iba a ser la hecatombe y parece ser que no es para tanto, pero yo no me fío. No sé lo que dicen los ponedores.
Pues mira, Alejandro Vara, justo, dice: Santa Cruz de Tenerife, en lo que al tiempo se refiere, no tengo remota idea de cómo va a comportarse en los próximos días. Dice: han debido decirlo, pero no me he enterado. Hoy tuvimos un día magnífico con sol y sin viento. Pues yo creo, Alejandro, que va a seguir igual.
Claro,
en Tenerife,
y encima 20 grados. Yo no puedo.
No hay previsiones de lluvia por ahí.
Por favor, absténganse, canarios, de hacer comentarios acerca del tiempo. Gracias.
Alejandro Ramírez Vicario: buenos días, equipo, saludos desde La Garita, aquí en Estepona, esperando lluvia estamos. Un saludito para todos y soy ponedor.
Muy bien.
Y Esteban Zambrano: hola, Pulpo, y al gran equipo que te acompaña en Seseña, soy ponedor.
Mira, Jachón en Bilbao dice: aquí de momento no llueve, hace un poquito ya de viento, pero en general bien, si es que la cosa se prepara para ya esta tarde.
Merche Melero, también ponedora habitual de los mensajes de Facebook: buenos días, ponedores, soy de Berriozar, Navarra. Desde el jueves nos hará la visita Gainán. ¿Qué nombres más raros ponen a estos fenómenos atmosféricos?
Es Gaitán, ¿no? ¿Cómo es?
Gainán, es que me lo ha escrito Gainán igual y ya no lo sé.
Es que lo mismo Merche, pues se ha equivocado. Pero es Gaitán, ¿verdad?
Gaitán.
Tú que nos
Gaitán.
Has dado el tiempo. Gaitán,
sí,
Gaitán.
Gaitán. Yo creo que es Gaitán.
Nos vamos a aprender los nombres de todas las borrascas que van a ir pasando a lo largo del
Gaitán.
Invierno.
Confirmo Gaitán.
Muy bien. Y tú imagínate hasta el 20 de marzo si nos queda todavía tela, ¿eh?
Bueno, espérate hasta el 31 de diciembre, ¿eh?
Bueno, no quiero saber más. Al menos de inclemencias meteorológicas. Enseguida seguimos leyendo mensajes, pero ahora tenemos que hablar de otros temas mucho más interesantes. El coronavirus, por ejemplo, que ha provocado que nuestra vida cambie, que le demos un giro total y absoluto. La mayor esperanza para volver a tener una vida lo más normalizada posible es que la ciencia siga acorralando en la medida de lo posible al virus y que las vacunas empiecen ya a dar resultados. Pero para que esto ocurra es fundamental que una mayoría de personas hayan recibido la dosis. Esto que suena últimamente mucho de la inmunidad de rebaño. Bueno, pues eso. Sabemos que primero se están vacunando a los sectores más vulnerables, además de al personal sanitario y los que cumplen funciones también que son esenciales para la sociedad. Pero insistimos en que la inmunidad solamente se va a alcanzar cuando haya una gran mayoría de personas que estén vacunadas. Llegados a este punto, ¿qué ocurre con las personas que se niegan? Es decir, ¿qué ocurre con esas personas que deciden no vacunarse? Hablamos con Fabiola Leighton, profesora colaboradora de los estudios de Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña y experta en bioética. Fabiola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La primera pregunta, ¿podría ser obligatorio tener que vacunarse? Danos razones, según está a día de hoy la ley.
Bueno, en realidad la ley a día de hoy, en todo nuestro entramado legal aquí en España, no se puede obligar a vacunar. Este entramado podría cambiar solamente en condiciones en que las autoridades sanitarias, en conjunto con los epidemiólogos y las autoridades más importantes en esta materia en el país, en virtud y en razón del avance o el desarrollo de la pandemia, ¿no?, se diesen situaciones de riesgo, situaciones extraordinarias, situaciones aún más complicadas, por así decirlo, que hiciesen, recomendable el exigir la obligatoriedad y que se cambiase la ley, ¿no?, que se hiciera alguna modificación legal para hacerlo obligatorio. Pero con el entramado actual no es posible hacerlo o es muy difícil.
Claro, estamos hablando de un momento muy complicado, ya que la COVID-19 ha cambiado nuestra forma de vivir y de relacionarnos. ¿Éticamente me puedo negar a ponerme la vacuna?
Totalmente. O sea, ninguna persona puede ser obligada, ni por su empleador, ni por alguna circunstancia que sea fuera de ley, digamos, a vacunarse. Es decir, aquí lo que estamos presentes en una situación de una tensión entre la autonomía individual y el bien colectivo, ¿no? Como tú bien dices, esta cuestión es muy importante, el hecho de la vacunación, porque alcanzaremos la inmunidad mientras más personas estén vacunadas, ¿no? Tal como se han erradicado otras enfermedades a través de la vacunación, estamos también en este caso, ¿no? La novedad de la situación es que y de esta particularidad concreta es que, es un virus que ha azotado a toda la población del globo, digamos, y que todos estos desarrollos son nuevos. Estamos presenciando todo el desarrollo de esta pandemia por primera vez, y por lo tanto, este virus en concreto, con las vacunas que se están desarrollando, pues tendrá que pasar un tiempo largo para poder saber, ¿no?, los efectos secundarios de las distintas vacunas y cómo va respondiendo la propia adaptación del virus a esta inmunización colectiva, ¿no? Sin embargo, aquí hay una cuestión clara, está esta tensión básica entre la individualidad personal de cada ciudadano o ciudadana, ¿no?, como individuo y como ser autónomo, por así decirlo, y el bien colectivo, que es la salud pública y la salud de las personas, ¿no?
Uh-huh. Y la empresa donde trabajo no puede obligarme a que me ponga la vacuna, esto ha quedado claro, pero sí que puede sugerirlo, supongo, y encargarse de todos los trámites para la inmunidad de sus trabajadores.
Exacto, a ver, es que la situación sería esa. Si la ley no nos puede obligar, podrían darse estas dos situaciones, ¿no? Que la ley obligase, que se estableciese algún decreto, un cambio en la legislación que obligase a todos a vacunarse. Pero por otro lado, esta es una solución muy poco viable y muy poco deseable, porque estaríamos como obligando y pasando por encima del derecho a la autonomía que tienen los ciudadanos y las ciudadanas a tomar las decisiones que estimen convenientes en salud, ¿no? Ahora, respecto a el mismo tema de la vacuna, lo que se podría hacer, por otra parte, es fomentar que las personas quieran vacunarse, ¿no? Es decir, establecer alguna suerte de incentivos para que la población se vacune. Por ejemplo, un incentivo interesante sería que a todas las personas vacunadas tuviesen algún tipo de movilidad garantizada, una movilidad más amplia, por así decirlo, en términos de como una garantía para que pudiesen moverse de un sitio a otro, ¿no? Esa es una cuestión. Ahora, el quid del asunto de la vacuna es que siempre debe ser voluntaria. Un empresario no puede imponer una vacunación obligatoria y el trabajador por sí mismo tampoco puede exigir a la empresa que se la proporcione. Ahora, lo que un empleador podría hacer es allanar el camino, por así decirlo, o facilitar a sus trabajadores el hecho de que se puedan poner la vacuna. Pero bajo ningún punto de vista el hecho de ponerse la vacuna tendría que supeditarse a una cuestión de obligatoriedad o a un cese de un contrato o de beneficio, ¿no?
Parece que cada vez la cordura se va instalando más en la sociedad y ha decrecido el número de personas que no se quieren poner la vacuna. El individuo no puede estar por encima de lo colectivo, esa es la idea, y la Organización Mundial de la Salud ha dicho incluso que el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico si la gente se negara a ponerse la vacuna. El problema es que en esto también vamos a poder comprobar cómo hay un mundo de ricos y un mundo de pobres, y las condiciones no van a ser iguales en estos dos mundos, ¿no crees?
Uh-huh. Efectivamente, a ver, si algo que esta pandemia ha agudizado es la desigualdad social. Evidentemente es una desigualdad desencarnada que ya existía antes, ¿no? Por el sistema neoliberal capitalista en el que estamos. Y esta pandemia lo que ha hecho es precisamente recrudecer estas diferencias, ¿no? El mismo eslogan este del quédate en casa es posible para las personas, primero, que tengan casa, que tengan un techo donde vivir, y que pudiesen tener las condiciones laborales que les permitieran poder hacer teletrabajo. Ahora, ya vimos aquí, lo hemos visto en España y lo hemos visto en otras partes del globo, que la situación no es igual para todos. Y hubo mucha gente que, y hay mucha gente que tiene que seguir durante el pleno confinamiento y ahora salir afuera, salir a la calle, utilizar el transporte público para poder llevar el pan a su familia, ¿no? Poder subsistir. Y esta misma cuestión, si me permites, Bea, trae a colación un tema interesante que es precisamente lo de las vacunas y el acceso a las vacunas en aquellos países más afluentes y los países menos afluentes, ¿no? Porque también existe una cuestión de que haya países que puedan pagar más y quienes puedan pagar menos, ¿no? Entonces, primero está lo que hablábamos antes, ¿no? La responsabilidad individual frente a este concepto de peligro generalizado, ¿no? O de riesgo generalizado de la pandemia. Y por otro lado está la cuestión de la inmunización y de que entre todos los países, ¿no?, aseguremos en cierta manera que no solamente los países más ricos tengan garantizado el acceso a las vacunas o a vacunas que sean seguras y exitosas, sino que el reparto en cuanto a las vacunas, a los costos, etcétera, debiese hacerse de acuerdo a las necesidades que tenga cada país. Porque al final también se trata de eso, ¿no?, de esta globalidad versus las decisiones individuales. Pues nadie va a estar seguro finalmente hasta que todos, o que al menos una gran mayoría de la ciudadanía a nivel global, nos encontremos inmunizados.
Evidentemente. Bueno, el coronavirus ha cambiado muchos de nuestros hábitos. ¿Podrían los lugares de ocio, los responsables del transporte público, exigirnos un certificado de vacunación para poder entrar en sus instalaciones? ¿Esto sería ético?
No sería ético, pero por otro lado, es que está por la vía, nuevamente, ¿no?, la vía de que se prohíba entrar a cosas, o que por otro lado, que sería la vía indeseable, ¿no?, de la prohibición y del imponer una determinada conducta, una conducta deseada a partir de que se van a prohibir ciertas cosas. Lo que se podría hacer es una solución tipo pasaporte verde, o no, tipo, como decíamos, estos incentivos para que las personas se vacunen. Y que en vez de hacerlo por la vía de la prohibición, lo hagan por la vía de asegurar otros servicios, otros productos o algo más que se le dé a cambio a las personas que estuviesen inmunizadas, ¿no? Entonces, esa cuestión es algo que es interesante traer a la mesa, es interesante pensar, porque también quizá podrían servir como estrategias para poder, por un lado, manteniendo todas las medidas de seguridad, ¿no?, y lo que se recomienda hasta ahora, que se mantengan esas medidas y que se incentive la participación de las personas y se dinamice en cierta manera el consumo y que volvamos a vivir y a movernos un poco como lo hacíamos antes, aprendiendo también de todos los errores de nuestro modelo y de nuestro estilo de vida anterior, ¿no?
Bueno, seguro que es un tema en el que seguiremos profundizando. Fabiola Leitón, profesora colaboradora de los estudios de Derecho de la UOC y experta en bioética. Gracias de verdad por ayudarnos a poner las calles.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Un saludo y buenos días. 5:28 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Tasio Sánchez, que nos dice que está en Tarragona y que por allí han dado alerta por vientos, pero que ya de cara al jueves o al viernes, que ahora mismo sin problema, que incluso tiene 8 graditos, que es una temperatura de verano. Claro, con las temperaturas que hemos tenido en España la semana pasada, 8 grados se agradecen. Es una buena temperatura. Tenemos muchos mensajes hoy y les preguntábamos a los ponedores que nos contaran qué es lo que estaban haciendo y que dónde se encontraban y cómo hacía, claro. ¿Y qué nos cuentan, Nacho?
Pues mira, Ángel Ruiz Orzaez dice: Bea, aquí no llega la lluvia. Saludos desde Chiclés, en Castellón. O Mercedes de Miguel Balcázar: buenos días, ponedores y equipo desde Madrid. Menos meteoritos por el momento, pero por aquí tenemos de todo.
Menos meteoritos tienen de todo, claro. Esto es como Madrid.
Por el momento, claro.
Bueno, por el momento, claro. Estamos todavía en...
A inicios de 2021 queda mucho.
La gente ya está hablando
año.
De la guerra de zombies. Nos lo estamos tomando muy a coña eso y me parece a mí que hay que empezar a tomárselo en serio.
Ana María Calderón Pérez nos dice: os escucho desde Algeciras, esperando lluvia y vientos fuertes. Hoy hay un poco menos de frío, pero hemos pasado mucho sin estar acostumbrados.
Claro.
Bueno, claro, eso es todo, ¿no? Felipe Ignacio: buenos días, Nacho y Bea. En 2 horas empiezo a trabajar. En Gran Canaria no ha habido filomena. Foto, nos ha mandado una foto. 17 grados a estas
ya
horas.
Ya estamos.
Anda. Deja de fardar, dicho, Felipe Ignacio,
no te,
por favor.
No te he dicho, vétalos. Vétalos.
Los voy a vetar a todos los
mensajes
canarios.
Vetados durante estos días.
No queremos
días.
Alegría hoy.
No queremos, lo que no queremos es saber cómo están allí en Canarias, que nos da mucha envidia.
José Alonso Bernardo: buenos días, ponedores. Vinaroz, Castellón, nublado, 7 grados. ¿Ves? Este sí me cae mejor.
7 grados, pero 7 grados está bien. Aquí había ahora -2, me parece que era, aquí en la Puerta de Alcalá, de Madrid. ¿Qué te parece?
Pues bueno, tampoco se está tan mal, ¿eh? Hemos estado peor estos días.
Bueno, yo porque voy en coche, pero tú de aquí al autobús pasas rasca, ¿eh?
Sí, ya te digo, a las 6 de la mañana, joder.
Poquito,
bueno, 6:30.
Un poquito de frío estás pasando. Bueno,
un poquito.
Léeme un mensaje más, que ya tenemos a Gonzalo.
Antonio Leo Vegas: buenas noches, ponedores, desde Madrid, mi casa, 2 grados, escuchándoos como cada noche y arropadito hasta las cejas.
Estupendo, pues nada, en un ratito leemos más mensajes para saber qué situación meteorológica nos cuentan los ponedores de calles, que hoy les tenemos de corresponsales del tiempo. Pero antes nos vamos con Gonzalo Zavalla, que siempre nos adelanta un poco, bueno, alguna cosa de lo que vamos a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? ¿Todo
aquí
bien?
Estamos pasando un poquito de frío, ¿verdad?
Sí, es
estos
que,
días.
Ya te digo que sí. Además, es que dentro de la redacción, con todo esto de ventilar, lo comentamos muchas veces, prácticamente hace el mismo frío fuera que dentro.
Claro, es que este año con el tema del COVID vamos a notar más las bajas temperaturas. Por regla general, en Madrid, en invierno, hace fresco.
Sí, sí, bueno, eso, pero bueno, también está bien, ¿eh? Yo también, a mí me gusta que en ciertas épocas del año, pues en invierno haga bastante frío, sí. Y en verano es verdad que luego hace mucho calor.
Y el cutis que se nos va a quedar, que este año. Estamos así todos tiesos.
Sí, sí, yo, mírame, oh, madre mía.
No hace falta crema hidratante. Bueno, Gonzalo, cuéntame, ¿qué vamos a tener a partir de las 6?
Bueno, pues tenemos un día cargadito por delante, es cierto que lo digo siempre, pero es que es la verdad, hay muchas cosas que merece la pena conocer. En primer lugar, el día de hoy va a estar marcado por la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. A las 2 de la tarde Trump abandonará la Casa Blanca y a las 6 tomará posesión Joe Biden. Todo este proceso se va a poder seguir a lo largo de todos los programas de la cadena COPE y a partir de las 6 de la mañana lo que vamos a hacer es conocer la previa de todo esto. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué ventajas tiene Biden para España respecto a Trump? ¿Y qué está previsto que suceda a lo largo del día de hoy? Para ello, Carlos Herrera va a hablar con el presidente emérito del Partido Demócrata en España, con Gil Carvajal, que nos va a acercar pues, un poco más a la realidad de Estados Unidos en estos días, que además son días muy convulsos para Washington en particular y para Estados Unidos en general. Cuando toque mirar a España, lo haremos con varios asuntos en el punto de mira. El primero, la pandemia, Beatriz, que está desbocada, lo hablamos muchas veces.
Mía.
Las comunidades siguen anunciando restricciones, vamos a repasarlas todas durante el programa y hoy se celebra el Consejo Interterritorial de Salud, donde se ven las caras sanidad y comunidades. Todo ello en un contexto en el que...
Con el lío de las horas.
Claro, en el que 15 comunidades, 15, han pedido poner el toque de queda a las 8 de la tarde.
¿Ya?
O la posibilidad de poder confinar.
De momento Madrid se resiste, ¿no?
Sí.
Sigue manteniéndola a las 11.
Efectivamente, Madrid se resiste. Ayuso dice que cree que es una medida que va en contra de la hostelería y dice que con ella que no cuenten para eso.
Claro, pero es que el de las 8 de la tarde en principio tampoco te deja, ¿no? El ministerio no lo ha recurrido.
En principio es algo que vamos a tener una respuesta hoy cuando se junten sanidad y comunidades para debatir todo esto porque es verdad que el decreto actual del estado de alarma no permite poner un toque de queda a las 8. como máximo te deja ponerlo a las 10.
A las 10.
Efectivamente. Entonces, bueno, veremos a ver qué sale de la reunión de hoy. Pero vamos, tiene pinta de que van a abrir la mano, porque son 15 comunidades pidiendo que puedan poner el toque de queda a las 8 de la tarde. Así que, bueno, lo contaremos en COPE. También hablaremos de qué va a pasar con las elecciones de Cataluña. En principio, fijadas para el 14 de febrero, si no hay más cambios, y también de la vacunación. Que es cierto que hemos acelerado el ritmo, pero lo ojo con esto, lo necesitamos multiplicar por 4 si queremos alcanzar la inmunidad de grupo antes del verano, que es la fecha que se había, el objetivo que
el
se
objetivo
había...
El objetivo marcado.
Efectivamente, así que hay que ponerse las pilas, Bea.
Pues nada, habrá que vacunarse lo antes posible. He leído también que habían vendido 30.000 vacunas a Andorra. Esto la verdad es que estamos un poco despistados con todo este tema de las vacunas, ¿eh?
Pues sí, además hay retrasos en Pfizer y Moderna, hacen retrasos en sus envíos, las comunidades unas dilatan las dosis, intentan que haya más tiempo entre dosis y dosis. Bueno, es un lío tremendo. Por ejemplo, Melilla tiene el 107% de las vacunas ya puestas. ¿Cómo es eso posible?
¿Cómo es eso posible?
Pues porque si de 5 viales salen, me lo invento, 10 vacunas, pues Melilla intenta que salgan 15. Entonces está poniendo más vacunas de las que realmente tiene. Está dividiendo las dosis.
Bueno, madre mía. Bueno, pues ya nos informaremos a las 6 de la mañana de todo esto. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo, Bea, que vaya muy bien.
Hasta luego. Miércoles 20 de enero, Santos Fructuoso, Fabián y Sebastián Mártires. Y a las 5:36 de la mañana nos vamos a ir con el artista de la semana. Y ya sabes que en esta ocasión vamos a repasar algunos de los grandes temas que nos han ofrecido los hermanos Campillo con su grupo Tantango. Hoy tenemos que situarnos en el año 1987, cuando en España se presentaba oficialmente al público la Academia de la Cinematografía Española. Su primer presidente fue José María González Sinde, quien se encargó también de dar el discurso inaugural de la primera entrega de los premios Goya. Así comenzaba aquella gala.
Buenas noches, señores. En este mismo instante y en todo el mundo, miles de millones de personas están, como ustedes, mirando una pantalla. Muchas de ellas estarán viendo una película. El cine, que empezó como un entretenimiento de feria hace muy pocos años, se ha convertido ya en la base fundamental de la cultura de nuestro tiempo. Es por eso que los cineastas españoles, los hombres y mujeres que hacemos las películas, hemos querido crear una asociación que fomente, que difunda y que proteja este arte. Eso es hoy la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España.
Pues bien, ese mismo año, Tantango, que prácticamente acababa de nacer como grupo, tuvo la gran suerte de conocer a un músico londinense, a John Knox, que decidió invertir 10.000 libras esterlinas para grabar una especie de maqueta con 5 de las canciones que luego saldrían en el primer disco de la banda llamado Spanish Souffle. El tema que abría ese LP era la canción que estás escuchando, I Come For You. Disfruta. Tiempo ya en zonas de España que sí que se empieza a notar, por ejemplo, Maite San Juan, que dice, estoy en Ferrol, en Galicia, y aquí viento y más viento. O Cristóbal Medina, salgo de Zumaya hacia Torrejón con mucho aire. Ya empieza a notarse la borrasca Gaitán. 5:39 de la mañana, hemos escuchado esta tercera canción de Tantango. Mañana escucharemos otra y vamos a disfrutar de este grupo. Y Y ahora es el momento de irnos con el motor. Momento, como digo, de poner en marcha el motor y lo hacemos como siempre con nuestro experto, con Alfonso García. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Después del temporal, los transportistas denuncian las carencias en las áreas de vialidad invernal para camiones.
Sí, sí, la ola de frío, el temporal de nieve, Filomena, ha puesto de manifiesto una vez más las grandes carencias que tienen las áreas de vialidad invernal y que en su momento se diseñaron mal, no, diría yo, peor. Por todo ello, FETRANSA, la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías, ha denunciado la falta de servicios mínimos para asegurar la estancia de cientos de conductores de camiones durante periodos indeterminados de tiempo para frío intenso y nevadas. Y añaden que situaciones como la semana pasada son un atentado contra la dignidad de los conductores, recordando además que el transporte y los transportistas son un servicio esencial para la economía de este país.
Totalmente. Los llaman peajes dinámicos y dicen que garantizan circular a 80 kilómetros por hora, incluso en horas punta, reduciendo la congestión. Cuéntanos, Alfonso, ¿cómo funcionan estos peajes?
Así es, Bea, te cuento. Es un sistema que gracias al Big Data y este peaje electrónico sin barreras, pues este peaje dinámico es un sistema que permite financiar el mantenimiento de las carreteras y organizar el tráfico rodado para circular de forma más fluida. En Estados Unidos ya funcionan algunas autopistas gestionadas por la empresa española Ferrovial, como por ejemplo en Dallas. Esta autopista incorpora los llamados carriles de peaje express, donde los conductores ven cómo las tarifas se ajustan en función de la media de velocidad o el número de vehículos que quieran utilizarlas. Así, cuando no es hora punta, el precio desciende respecto a las de mayor tráfico, y también se utilizan tejas, y ahí se garantiza que los conductores pueden circular a una velocidad media mínima, repito, media mínima de 80 kilómetros por hora en cualquier momento, incluso en horas punta, todo ello gracias a una app y a tarifas en tiempo real.
Estupendo. Alfonso, nos vamos ahora con lo último en aplicaciones. Llega el sistema de seguridad llamado Modo Guardián para furgonetas. ¿En qué consiste?
Sí, esta aplicación, Bea, que ayuda a los usuarios a gestionar y a controlar hasta 5 vehículos, cuenta con el modo llamado Guardián, que, por ejemplo, después del horario de trabajo o durante el fin de semana, este sistema activa diversos sensores para así detectar cuando alguien accede al habitáculo de la furgoneta, abre el capó o el compartimento de carga, o bien arranca el motor. Si esto ocurre, el sistema envía por medio del módem del vehículo, llega un aviso, notificación al móvil del propietario. Este modo guardián que ha puesto en marcha Forman e incluso alertas, se abre o se pone en marcha con una llave. Por último, un dato importante y curioso. Europa está viviendo un incremento de delitos relacionados con vehículos comerciales, furgonetas. Por ejemplo, en Reino Unido, una furgoneta es asaltada cada 23 minutos.
Madre mía, la Unión Europea prorrogará los permisos y autorizaciones de transporte por carretera debido a la tercera ola de la pandemia.
Sí, la Unión Europea prorrogará los permisos ante la situación sanitaria en España y Europa. La Comisión Europea se plantea la aprobación de un nuevo conjunto de normativas y moratorias para garantizar la continuidad del transporte, ampliando así los plazos de validez de determinados certificados, permisos y autorizaciones de transporte. Recordemos que el pasado mes de mayo del año pasado, la Unión Europea aprobó una normativa ómnibus, por lo que se establecían medidas específicas y temporales. Pero el problema estaba en que cada país miembro de la Unión Europea establecía sus propias regulaciones. Por ello, FENADISMER y la Asociación Europea de Transportistas esperan que se firme a finales de este mes y que garantice la seguridad jurídica idéntica en todos los países miembros de la Unión Europea.
Muy bien, Alfonso. El próximo lunes te esperamos de nuevo. ¿Y ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Perfecto, 5:44 de la mañana. Momento ahora sí de escuchar buena música. Para eso tenemos una reposición de la del Pulpo, una de las mejores. Disfruta de ella.
Las 5:46 de la mañana, 4:46 de la mañana en las Islas Canarias. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal por allí? ¿Cómo suena todo?
Vamos a ver, hola. Suena bien.
Un poquito de prueba en directo.
Si me dais un poquito más de brillo a la voz, un poquito más de relieve, esto es bien, vamos.
¿Vamos adelante, en orden? Pues venga, vamos con una canción que además me motiva, me da muchísima energía y me da mucha vitalidad para un viernes como el de hoy, en el que el gran Huey Lewis cumple 69 años. Me encanta
Lewis,
esta banda, ¿eh?
Sí, qué maravilla. Sí.
Una banda con mucha energía y esta canción que funcionó muy bien. Yes, we let our roots and down. Down that rocky road, but here we are still around. We thought about someone else. Me gusta el puntito de voz rasgada que tiene aquí el maestro, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sí.
Me dais un poquito más a mí de... Me quitáis un poquito de presencia a Madrid y me dais a mí un poquito más de vida. Gracias. Vamos.
A ver, para arriba.
De ninguna manera, ¿no? No sé. Ah, sí, hay aquí una. Ya. Vale. Ok. Tú sigue, ¿eh?
Sí, yo estoy aquí en línea recta.
Vale, ahora, perfecto.
Bueno, hoy recordamos a Huey Lewis, nacía en Nueva York, un cantante de una banda de rock. Él se inició en una banda que también funcionó muy bien. Él decidió luego salirse de los Clover y a partir de ahí se dedicó a hacer canciones para los mundos deportivos, para institutos, para colaboraciones en universidades, y el tío consiguió bastante éxito y a partir de ahí contratos discográficos con bastante contundencia. Por ejemplo, logró colocar esta canción en una película súper importante, Regreso al Futuro.
Sí, señor.
Esta banda Herrera, yo no sé si tú eres muy de los Huey Lewis on the News.
Sí, lo soy. El otro día los puse en Radio Carreta.
Ah, perfecto. Pues es una banda que siempre ha funcionado, que da muchísima energía. Pero cuidado, Herrera, que es que Michael McDonald, a principios del año 2018, del año pasado, este disco en directo que sacó me parece espectacular. Mira qué producción, el elenco de músicos que tiene y sobre todo el repertorio que grabó. Que han ido pasando los años y cómo mantiene la voz el tío, ¿eh?
Yo creo que además las características de la voz de McDonald es que cada día que pase estará mejor.
Sí, es que es único el tío, ¿eh? Es profesor de universidad ahora, lo sabes, ¿no?
No lo sabía.
Sí, es un profesor que va, sobre todo, motivando a la gente que en función de la música, pues oye, que se pueden alcanzar metas muy importantes, y el tío lo está defendiendo en las universidades de los Estados Unidos. ¿Cómo suena esta banda, eh? Por favor. El disco se llama Live on Soundstage. Tomorrow it rises. Michael McDonald con su clásico Sweet Freedom, que le estamos recordando hoy con un disco que recomendamos aquí a los fósforos, a los fosfonautas, a los ponedores, grabado en directo con un montón de repertorio súper conocido y clásico de Michael McDonald. Y el otro día en casa, ordenando cintas, Herrera, me apareció esta cinta de los T-Connection, de una banda maravillosa de los 70, que lanzaban sus obras desde Nassau, en Bahamas. Espectacular esta canción.
And the jury too.
¿Qué sonidos había en los 70? Que era todo tocado, muy poco secuenciado, apenas nada, todo metales, todo
está
banda.
Bien, eso lo he dicho, ¿eh? Esta era todo tocado, poco secuenciado.
Sí, o sea, sí. Esto es una maravilla, eso es poco percusión, todos son hombres y mujeres en el escenario tocando y grabando aquí 3, 2, 1 y en directo. Escucha el piano del bajo. Los Tick Connection. Mira, Herrera, nos gusta, alguna vez lo hemos hablado de Steve Winwood, nos gusta bastante. Bueno, pues ahora han cogido una canción de Steve Winwood, el Higher Love, un clasicazo de él, un DJ, un productor londinense, creo recordar, y ha cogido, por un lado, la voz de Whitney Houston, y mira la versión de la canción que han hecho. Me parece que está muy bien esto. Voz de Whitney Houston.
Qué bueno.
Esto está muy bien, Herrera.
Esto es lo que dijimos, lo que decíamos ayer de la nueva producción de Whitney Houston.
Sí.
10 años después de su muerte, ¿verdad?
Efectivamente. Fallecía el 11 de febrero de 2012. Recuperar una voz, recuperar un archivo, darle cuerpo y sobre todo presentárselo a las nuevas generaciones. A mí esto me gusta muchísimo porque además estás poniendo en valor el gran trabajo que ha hecho esta mujer en todos los años de su vida, de su carrera profesional. Así que me gusta y mucho. Herrera, yo te dejo las calles puestas, que tú tienes ahora ya mucho lío.
Bueno, me voy alegrando bastante, ¿eh?
Pues aquí tapetas.
Aquí tapetas, aquí tapetas.
Reposición de la del pulpo a las 5:54 de la mañana. Vamos a dejar puestas las calles. Mañana, a partir de las 4, volveremos. Así que te vamos a pedir que no faltes a la cita. Ahora te dejamos con Herrera en COPE, en buenas manos. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.